Ustedes saben que con este sonido viene la explicación de un concepto clave, pero esta vez jugaremos al ping-pong. Yo digo un concepto y tú, Silvestre, lo defines. ¿Vale? Empecemos. ¿Qué es la salud mental?
La salud mental es esto que tiene que ver con emocionalidad, como cómo nos situamos frente al mundo y cómo navegamos ese mundo interior, ¿no? O sea, y cómo podemos generar bienestar desde ahí.
¿Qué son la psiquiatrización y la violencia psiquiátrica?
La violencia psiquiátrica es muy clara, ¿no? O sea, está dada por la quita de autonomía de las personas, de cómo quieren intervenir en su interior. Lo primero, puede haber una medicalización forzada, pero después puede haber un encierro no consentido. Después de eso, si no hay adherencia al tratamiento, puede haber una coerción mecánica, que es que te aten sin tu consentimiento porque no te quieres tomar. Bueno, básicamente porque no obedeces.
¿Qué es la normalización y a qué cuerpos usualmente se busca normalizar?
Las personas que no caben en las cárceles, en las prisiones, caben en los psiquiátricos. Entonces, digamos, a mí me gusta dar mucho el ejemplo ahí en peligrosidad social, cuando había leyes que encerraban y castigaban a las personas maricas, lesbianas, o sea, como que se salieran de la norma heterosexual, pues las personas asignadas masculino a la hora de nacer, o los maricas o las travestis, terminaban en las prisiones y las lesbianas terminaban en los psiquiátricos. Y de eso sí que no hay una historia.
¿Qué es la lucha antimanicomial?
Toda la lucha antimanicomial viene de nuestros territorios en cuestionar ese aparato psiquiátrico. Es realmente una revuelta en contra de los encierros y de los manicomios que han asilado y han encerrado personas y las han abandonado en esas arquitecturas. ¿Dónde está lo que hay ahí?
¿Qué es el orgullo loco?
El orgullo loco es precisamente ese cambio que podemos hacer frente a la salud mental, y son personas que hemos sido encerradas, violentadas, hemos sido usuarias también de los sistemas de salud mental y tales, y que nos organizamos justamente para luchar en contra de ese poder asimétrico que pone la psiquiatría a partir de la salud, o sea, en nombre de la salud y de la biología, supuestamente. Entonces, ¿cómo nos organizamos y rescatamos esa voz que a través de la psiquiatría es una voz loca, una voz de la sirena, una voz no tomada en cuenta porque la locura tiene esto, que es como, claro, hay una persona loca y por todo el estigma es como nunca más le volvemos a creer?
Aquí no hablamos con clichés. Aquí ser trans no es ser un bicho raro. O de pronto sí. Aquí no preguntamos lo que siempre nos preguntan las personas cisgénero cuando nos entrevistan. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras trans? Bueno, tengo que aceptarlo. A veces sí preguntamos eso. Aquí no usamos la metáfora desgastante de mirarse al espejo. Aquí no exotizamos a nadie. Aquí no pensamos que ser trans es lo peor que le puede pasar a alguien. Acá hablamos de salud, pero también de nuestros cuerpos, de vínculos, autocuidado, sexo y amor. Aquí aplaudimos que cada tránsito es como un río, que no es estático, que es único y fluido. Aquí hay humor, intimidad y mucha fiesta. Aquí celebramos las vidas de las personas trans. Mi nombre es Juli Salamanca y esto es Navegantes, un podcast de la Liga de Salud Trans y 070. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta travesía. Silvestre Barragán es hoy el invitado a mi casa. Silvestre es artista y considera que con el arte se puede expresar el dolor. Sí, pero sobre todo, se puede retomar el goce e impulsar transformaciones sociales. Silvestre ha estado vinculado al movimiento transfeminista y al activismo loco como investigador, apoyo y sobreviviente de violencia psiquiátrica. Desde 2021 codirige ALCE. Abolición de lógicas de castigo y encierro, una iniciativa y colectiva antipunitivista que lucha contra la violencia psiquiátrica y sus efectos de normalización a partir de estrategias de pedagogía e incidencia política. Silvestre llega con una maleta de viaje. Su avión acaba de aterrizar a Bogotá desde una ciudad de montañas contundentes. Él tiene el pelo casi rapado y tatuajes de flores, animales y retratos en sus brazos y piernas. Sale a fumar al balcón. Con Silvestre vamos a hablar de salud mental, que no es algo perdido en algún cajón, sino hace parte del cuerpo y de la salud integral. Silvestre nos dirá por dónde y cómo seguir en lo que respecta a nuestra salud mental. Por eso el episodio se llama Derrotero, que en el lenguaje de la navegación son las señas, consejos y direcciones que un navegante apunta antes de un viaje para asegurar que su barco vaya por buen camino. Tú en diferentes entrevistas te has identificado como un hombre trans, un artista transfeminista, sobreviviente de violencia psiquiátrica. Entonces quisiéramos que nos contaras un poco sobre esa experiencia y sobre la decisión de identificarte desde ahí.
O sea, esta experiencia a mí me pasó a mis 23 años, creo, y ahora tengo 38. Y hace 3 años puedo levantar la voz sin llorar. O sea, como bueno, un poquito más, porque es muy doloroso. O sea, esa herida de la psiquiatría es violenta y el castigo es muy efectivo en ese sentido. O sea, es como te anula desde el cuerpo porque es un castigo muy físico. Entonces, como a través de ese ejercicio, pues bueno, me considero una persona, un activista loco que sobrevivió a esos ejercicios de violencia que están destinados a aniquilar nuestras vidas o al menos nuestras voces, y que nunca más hablemos de esto, así sea por la vergüenza o porque el castigo es muy efectivo.
Perdida en la ciudad, buscando el todo, en la nada está.
¿Qué pasa cuando una persona trans pasa por el psiquiatra? ¿Qué es lo que la mayoría de las veces pasa al enfrentarse a un psiquiatra?
Yo siempre hablo de pequeñas y grandes acciones, unas más dramáticas y unas más microviolencias, como se llamarían. Entonces pasa lo mismo que cuando una persona trans tiene que ir al psiquiátrico, y el miedo que no le den las hormonas. Es eso, pero en una expresión mucho más amplificada, ¿no? Y no sé si ustedes han visto como Inocencia Interrumpida, como esta película con Angelina Jolie, Winona Ryder, que fue muy emblemática, y pues dramáticamente y como angustiantemente pues lo viví. O sea, yo sí siento que hubo un antes y un después. O sea, como que también es el efecto del el castigo. O sea, es como que me volví una persona súper controlada, o sea, súper autocontrolada, súper mesurada. Me volví súper hábil con las palabras.
Me pregunto dónde está lo que hay en mí. Ráfagas, ráfagas. Voy perdida
en esta conversación, Silvestre prefiere no volver con detalles a ese momento de su vida. Sin embargo, comenta ciertos recuerdos. Lo contamos así: a sus 23 años se identificaba como una mujer lesbiana.
A mí me pasó pues que en un encierro el más denso, el más horrible que viví, que me dejaron mucho tiempo en UCI, que UCI es como lugar de cuidados intensivos, que es un panóptico, literal un panóptico, con vidrios y te están vigilando 24/7, dopando y tales. Y a mí ya me parecía absurdo, o sea, pasé 15 días ahí, o sea, que eso es como, no sé, es o sea, como lo mismo que viven los animales en la 53, de estar en una pecera, es igual. Y eso fue en Semana Santa, y la persona que me estaba guiando, supuestamente mi tratamiento, se fue de vacaciones, y me desatendió, y yo exijo que, pues, o sea, que la persona que me estaba tratando me siga revisando para que yo pueda salir de acá, o sea, en el término más pronto. Con celeridad. Ah, no me tires.
En ese momento. Silvestre redactó una carta de reclamo ante la desatención médica recibida y pasó esto.
Entonces, La piroba llegó después como castigo, llegó con 10 doctoras, así, a una cosa, y además que también es chévere porque como, pues, o sea, es chistoso porque los psiquiátricos tienen esa vuelta de la Guerra Fría, entonces tienen lugares secretos, entonces abrió una puerta que yo no pensé, que era una puerta y me metió ahí a estudiar, o pues a responder, como a hacerme un juicio dentro del psiquiátrico de por qué yo había escrito esa carta y para mostrar que ella estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Y entonces me dice como, ¿y para usted qué es la libertad? Y yo le dije, doctora, para mí es la estatua de la libertad. Pues, o sea, riéndome en su cara, pues como que obviamente usted cómo se atreve absurdamente a preguntarme esto ahí cuando usted tiene el control, cuando usted, ¿sí? Y me dijo, yo sé cuando alguien está enfermo y cuando alguien es irreverente. O sea, ella me lo respondió y pues obviamente me dejó más tiempo, me castigó.
¿Crees que, pues, en el caso tuyo, tu tránsito se vio afectado por la violencia psiquiátrica?
Por la normalización, a mí me daba mucho miedo, sí, porque eso también estuvo cruzado por violencia familiar. Entonces me daba miedo como ser, o sea, como portarme mal y que terminara allí otra vez. Me daba mucho miedo, sí, como ser castigado por ello, por salirme de la norma otra vez. Y pues yo transité, pues, mayor como... pues a que las personas toman como su decisión. Yo siempre sabía, o sea, como, pues no creo que haya una como esencialismo del tránsito, como, ay, como del cuerpo, de que esas
narrativas.
Sí, pues, esas narrativas más psiquiátricas de la verdad, la verdad del sujeto que está ahí dentro, ¿no? O sea, de, ay, el cuerpo equivocado, no creo que fuera así, pero yo sabía que sentía algo muy visceral con la masculinidad que quería evitar. Lo sé desde muy pequeño, de hecho. Entonces como que no me di como esa pela por todo, pues por todo el miedo que me daba. Y lo hice a los 35.
Estoy con los míos a mi alrededor. No me tires la mala que esto no es pa' vos. Estoy en la playa en mi viaje, contemplando cómo el sol cae en la tarde. Estoy con los míos a mi alrededor.
Lo dijimos en el episodio anterior. Una forma de violencia psiquiátrica contra las personas trans es decirnos que habitamos el cuerpo equivocado. En otras palabras, que nuestro cerebro no encaja con la naturaleza, con la biología, con la norma y que por eso estamos locos. Pero rebobinemos al momento en el que una persona trans acude por primera vez al psiquiatra. La psiquiatrización es la tendencia de abordar asuntos de la vida cotidiana desde una perspectiva puramente psiquiátrica, lo que reduce la complejidad de la experiencia humana. Aquí hay que explicar que hoy la transexualidad no es entendida como un trastorno mental y que desde 2015 en Colombia no se necesita ningún certificado para cambiar el componente sexo en los documentos. Pero en la práctica, para obtener una cita con el médico endocrino, especialista en el tema de hormonal, las personas trans debemos pasar antes por un psiquiatra.
Pues es un trámite activo. O sea, yo diría que al menos ahí no hay una claridad o hay un vacío legal muy grande porque es un trámite activo. O sea, las personas para tomar un tránsito nos piden ese requisito, ¿no? Que es la triada, ¿no? O sea, psiquiatría, endocrinología y pues como... no sé, ginecología o pues en mujeres trans, no lo tengo tan claro, pero pues, o sea, como que es esa triada. Y eso, pues, por lo que, o sea, como lo que hacemos desde ALCE es cuestionar esa patologización trans, porque yo siento que las personas trans, pues también como por el deseo y por el deseo de enunciación y de encarnación de unos cambios físicos que queremos, decimos como, ay, bueno, ya es como el cansancio que nos toca a través de la salud y lo vamos a hacer y no lo cuestionamos. Pero precisamente eso tiene que ver con la normalización de nuestras vidas a tener unos géneros binarios y controlados.
Para las personas que no entienden nada de esto, pero están escuchando este podcast, es ¿por qué tanta joda de ustedes las personas trans para no pasar por un psiquiatra, sí? Para que no sea esa la puerta de entrada.
Tiene que ver con la autonomía. Sí, o sea, es porque nadie tiene que tomar decisiones por nosotros. O sea, y eso es lo que pasa también con discapacidad y con discapacidad social, psicosocial. O sea, nadie puede arrebatarnos la autonomía, sea un médico, sea la familia, sea una feminista. Eso no, o sea, es como es lo más violento que le pueden hacer a una persona.
Entonces, Silvestre propone una salida.
Por eso nadie debe tomar decisiones antes de nosotros, de cómo queremos hacer el tránsito. O sea, es como sería muy distinto como vas a tener un acompañamiento. Y ahí sí sería importante preguntar a las personas trans qué acompañamiento queremos. Y tal vez ese acompañamiento sea tal vez a través de las personas pares, que es como igual hacemos nuestros tránsitos.
Hablemos ahora de esa otra dinámica violenta que puede venir después de un primer diagnóstico también violento, y es la de la medicalización o el encierro forzado, de cómo nos hacen creer que es por nuestro bienestar.
Ay, es por tu bien, esa voz es muy fuerte, entonces nadie la cuestiona porque es como la voz de Dios. Sí, o sea, nadie va a decir como, ay, cómo vamos a cuestionar a don doctor. Y si uno va y cuestiona al doctor, o sea, ahí sí como hay tabla, que ahí es el castigo, ¿no? O sea, cuestione eso, hay tabla. Y puede que no terminen en la parte más dramática, que sea el encierro, pero pues no te dan las hormonas, ¿no? O sea, es como así, así de sencillo. Y pues obviamente la situación es dramática, o sea, como yo estando en los encierros, que tal vez también como que pues toda la vuelta que también ha generado el estigma, también es cinematográfica. Entonces uno se imagina como la imagen de la película de terror y tales, y uno lo que ve es gente como uno.
Y además sí, es como dejar de ver que ese encierro son personas diferentes, sino que puede ser cualquiera de nosotras que está en esa situación de encierro.
Sí, o sea, es como que yo siempre lo digo, lo que diferencia a una persona como encerrada de las que estamos afuera es tener la mala suerte de que caer ahí. Pues las vidas trans son muy castigadas toda la vida, entonces en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, entonces ¿cómo que quieren? O sea, que ponga mi otra mejilla y que esté feliz y sonría. Es como, obviamente eso me va a afectar la vida. Sí, o sea, ¿usted qué espera de mí?
Y creo que también ahí se relaciona mucho también con la rabia, ¿no? Como que nos han quitado muchas veces el derecho de la rabia por no catalogarnos como esas locas terribles de las películas.
No, porque si somos trans no lo tenemos que ganar, esa ciudadanía, ¿no? O sea, es como, ay, pero usted es revoltosa. Pues obvio que espera, sí, pero porque tenemos que además ser mejor que la gente de bien.
Acá, entonces, la lógica punitivista no es solo del personal médico, sino de la sociedad también. Tú en tus redes sociales dijiste, al salir de una situación traumática, la gente se alejó de mí.
La psiquiatría excede la arquitectura porque es reproducida a través de las personas. Sí, entonces, ¿cómo? El psiquiatra dice algo que reproduce el señor de la tienda, o sea, que sabe muy bien cómo de controlar a una persona loca, ya sea a través de no hablarle, a través de llamarle a la policía o a la ambulancia, o sea, como que sabe todo bien, pero mi mamá también lo sabe y lo sabe el paramilitar. ¿Qué pasa ahí? O sea, es como, entonces no es la salud, es un proyecto social de control y vigilancia y castigo para las personas que no se adhieren a las normas sociales.
Toda la noche entera ando por ahí, intentando ser feliz, resistiendo a lo que fui. Toda la noche entera ando por ahí, intentando ser feliz, resistiendo a lo que fui. Toda la noche entera.
Ahora vamos a hacer algo distinto en este podcast y es leer poesía. En 2020 la Red Comunitaria Trans lanzó el libro Calle Flamingo, una construcción literaria comunitaria de hombres y mujeres trans del barrio Santa Fe en Bogotá. Una de las participantes, Violeta Gómez, escribió: la mirada de la señora en la tienda, el empujón del machito en el bus, la negación del padre, el amor de la madre, la indiferencia del Estado y del caminante. Días en el piso de la ducha, noches en fuego y lágrimas. Pero también escribió: soy los lobos, la mirada inquisidora, las experiencias que no fueron, los años perdidos. ¿Perdidos? Nada nunca se pierde, se transforma. Y ese nada nunca se pierde, se transforma, nos lleva a hablar del trabajo de Alce y de las herramientas con las que hacen frente a las lógicas de castigo y encierro, la creación artística, lo comunitario y el autocuidado. El autocuidado en salud mental es todo lo que una persona hace de manera consciente y voluntaria para promover y mantener su equilibrio emocional y psicológico. Es un proceso activo que demanda recursos, tiempo y dedicación, pero que ayuda a fortalecernos. Pero el autocuidado también es permitirnos cuidar a los demás y permitir que otros nos cuiden.
¿De qué manera la rabia y el dolor de la violencia psiquiátrica se convirtieron en ese motor
de justicia, de creación también de ALCE, de luchar por la justicia.
Bueno, yo tenía como una amiga que me decía, menos mal usted tiene el arte, porque eso es una gran aliado para expresar toda ese dolor. Y yo lo creo así, pero no debería ser así, no me parece justo, ¿sí? Entonces, pero en realidad también ha sido mi lugar de gozo, o sea, de robarme el gozo, o sea, como que también, como que lo hablaba con otra amiga, pues yo cuando pinto, cuando creo, soy más que yo, sí, o sea, y en ese sentido ALCE también es eso, o sea, no es por mí ni por mi dolor, es porque no le pase a otras personas y por como devolver una risa, o sea, es como usted cree que mi salud mental o mi adentro depende del dolor y de la gestión del dolor y del sufrimiento, no, realmente es una retoma por mi gozo, mi autonomía y la celebración de la vida en este mundo que me prefiere muerto, que me prefiere triste, que me prefiere aislado.
¿Qué es ALCE? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Qué es lo que buscan?
Pues este es un proyecto tejido con amor, honestamente. O sea, y como que tal vez ese también es una respuesta. O sea, es como frente a tanta violencia, tanta crueldad, pues se pueden hacer las cosas de manera muy distinta, o sea, como tal.
ALCE, dice Silvestre, surgió de horas y días y semanas de recordar su paso por el sistema de salud mental, de llorar, sentirse mal y no dejar de pensar en eso, en la injusticia y la violencia que una enfermera lesbofóbica intentara ahorcarlo, y en tantas otras, en la batalla que dio solo y que le costó 10 años de su vida.
Nace ya hace como 3 años como proyecto, ¿no? O sea, porque igual tiene un trabajo como de reflexión, de pensamiento, de asentar las ideas detrás. Y pues activos llevamos como un año y medio. Entonces, bueno, ALCE se divide en 4 ejes.
El primer eje es el apoyo y el acompañamiento entre pares.
Y es justamente para romper esa violencia o esa asimetría entre una voz autorizada como la voz médica y las personas. Que sí, o sea, porque alguien externo te tiene que decir cómo dirigir tu vida, básicamente.
El siguiente eje es la escuela loca, un espacio de pedagogía para romper con el estigma de la locura y construir un pensamiento propio y colectivo.
Esa incidencia política, pues es justamente para hacer acompañamiento también desde el derecho, ¿sí? Y intervenir en políticas públicas. ¿Qué políticas públicas necesitamos imaginar y crear para romper la psiquiatrización obligatoria, por decirlo de alguna manera, y pues forzada?
Y por último, el eje que da voz a las personas locas para que generen conocimiento a partir de sus experiencias.
Como que hemos generado como herramientas pedagógicas para lograr ver que las personas locas o pares somos expertas por experiencia en nuestras propias vidas y que de ahí tenemos recursos que la voz psiquiátrica nos ha dicho como usted no sabe nada, por eso está mal, por eso está loco. Y es como, no, yo he generado un montón de recursos frente a esta expresión de mí.
Atrapada en la tarde del ira.
Al encierro y el aislamiento, ustedes en ALCE contraponen el cuidado comunitario, el apoyo y el acompañamiento. ¿Cuáles son esas alternativas y herramientas colectivas y amorosas para la atención a la salud mental que se han pensado y creado?
La salud mental comunitaria es el enfoque que promueve la atención y el cuidado de la salud mental desde una perspectiva colectiva, teniendo en cuenta que no somos individuos aislados, sino conectados en un entorno social y cultural.
Bueno, estamos ahí en WhatsApp para los eventos que hay, pues, o sea, surge ahí, ¿no? O sea, como comunicar de los eventos porque es una red cerrada. Hay muchas personas que somos trans, que somos en realidad en medio también de los círculos como de la locura, personas también muy monstruas, o sea, muy excéntricas. Entonces, como que también toca cuidar.
Sumerse bastante.
Exactamente. Sí. Entonces, como eso, como entonces hay un mundo, un ecosistema que debemos cuidar. Es el grupo cerrado y por eso todo se comunica a través de ahí y no desde las redes sociales. Entonces, como que eso ha ido funcionando de manera orgánica y en realidad sí hay un apoyo. O sea, como tenemos distintos sistemas, como que tenemos, bueno, un grupo de apoyo mutuo que es el clásico como de Alcohólicos Anónimos, que es como que nos sentamos para hablar de las emociones. Y también surge la oreja, que es como un acompañamiento que es de tú a tú, ¿sí? Para cuando tenga algo que se me está saliendo de las manos y que quiero hablar con alguien.
Silvestre explica cómo nos acostumbramos a que cuando perdemos el control, lo perdemos a solas y en silencio para no parecer locos, para no exteriorizar nuestras emociones y ponerlas en el centro, para que la razón siga reinando.
¿De qué sirve navegar nuestra salud mental con otros?
Y entonces eso pues hace que realmente pues estemos acompañadas y que eso que en el afuera es muy fuerte y que es juzgado, que es castigado, que es silenciado, se pueda vivir con naturalidad. Pues no, creo que naturalidad sea la palabra, pero sí que se pueda llevar de una manera como menos violenta.
Y ya para terminar, terminamos como con la sección del Padre Linares. ¿Cómo qué le dirías a esas personas que en este momento estén sufriendo violencia psiquiátrica o a familiares que estén pensando en llevar a sus familiares, a personas trans, a las violencias psiquiátricas? ¿Cómo, cuál sería el mensaje desde ALCE?
Pues que hay otras formas de acompañar ese, que cuando uno dice, uy, soy trans, es como, ay, ¿qué va a pasar? Esto es desconocido, me asusta. Entonces es como cambiar la forma de ver eso y mirar cómo podemos acompañar esa experiencia. Puede que no la entendamos, pero al menos como preguntarle a nosotros mismos qué no debemos hacer para que esa persona atraviese eso que le da miedo, que le da temor, que está viviendo con desconsuelo, que está viviendo de una forma angustiante. ¿Qué podemos hacer para acompañarle? Y pues obviamente, pues ALCE estamos como imaginando, no tenemos las respuestas, pero estamos imaginando y poniendo toda nuestra energía creativa y amorosa para acompañar y encontrar unas alternativas, pero realmente es una pregunta colectiva. O sea, ¿qué podemos hacer para acompañar esas experiencias que además también vivimos?
Silvestre, ¿usted está loco?
Obvio.
Chao, gracias. Navegantes fue producido por 070 Podcast. Guión Lina Vargas Fonseca. Producción y edición Simona Delgado y Sebastián Payán. Narración y entrevistas Juli Salamanca. Música y diseño sonoro Alejandra Cárdenas con su proyecto Animaleja. Este fue Derrotero, el tercer episodio de Navegantes, un podcast de la Liga de Salud Trans y 070 Podcast. Desde la Liga de Salud Trans creamos ecosistemas comunitarios que promueven el cuidado, el bienestar y la salud de las personas trans para que sus vidas puedan florecer con pleno goce de derechos y sin discriminación. Si te gustó este episodio y quieres sumarte a construir un mundo donde las personas trans podamos vivir tranquilas, felices y sin miedo, búscanos en redes sociales como Liga Salud Trans. También te recomendamos consultar a estas otras colectivas trans en Colombia: Santa María Fundación en Cali, Colectivo de Mujeres Trans Fénix en Ibagué y Translúcido en Bogotá.